La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Qué hora más buena, qué día más bueno, qué maravilla de martes. Martes 8 de septiembre, 7 de la mañana, 6 en Canarias. Oiga, ¿sabe usted lo que se está perdiendo ahí afuera? Asómese al exterior, saque la nariz o el apéndice que usted prefiera de su cuerpo. Abra las ventanas, afronte el día. En algunos lugares se va a mojar, ya le digo. Si saca usted el apéndice, ahora mira, oh, usted la puerta, saca el apéndice, se moja. Moja el apéndice. Bueno, los apéndices están para mojarse. Oiga, un apéndice, es que estas cosas hay que puntualizarlas, porque si no ya está diciendo, la Herrera que todo el mundo saque... No. Oiga, el apéndice es toda apófisis distal, si me lo permite. Hay apófisis proximal y apófisis distal. Si el brazo fuera un hueso, que son varios, la apófisis proximal está cerca del hombro y la distal cerca del codo. Y lo mismo con la otra. Bueno, pues la más distal que tenga usted, sáquela afuera. Tenga hueso o no tenga... Bueno, no quiero meter más en líos. Vamos a dejarlo ahí, porque es que ya... Hoy es día de Asturias y día de Extremadura. Y las tormentas se quedan en la Comunidad Valenciana y en Murcia. Y va a estar nuboso en Baleares. Y va a ser un día muy agradable, ¿dónde? En el Cantábrico, por ejemplo. La verdad que el Cantábrico es tan hermoso y la franja cantábrica tan bonita. En fin, esas, también entiendan ustedes, es la vieja fascinación del sur por el norte, ¿no? Cuando vamos al norte, eso de que llegue el verde casi exactamente hasta la misma orilla del agua, nos fascina. Y hoy va a ser un día muy agradable por allí, por el centro peninsular también, por Andalucía, por Canarias, y las temperaturas sin grandes cambios. No como ayer, ya vieron ustedes que las riadas... casi les diré que asolaron, Almería y Granada, donde llueve, no llueve todos los días, pero oiga, cuando le da por llover, es una cosa bárbara. Las imágenes son, bueno, que el agua, la fuerza del agua en una rambla, Almería es muy de ramblas, en una rambla se lleve por delante camiones de reparto de pepinos y melones, pues oiga, que tiene mucha fuerza, Pero es que además, desgraciadamente, hay que lamentar el fallecimiento de dos personas, un hombre de 61 años que se ahogó en su coche. Era arrastrado por la corriente en una localidad granadina. Y otro hombre de 50 años que fue localizado semienterrado en el cauce de una rambla en Aluñol. La fuerza del agua, la fuerza trágica del agua. Bueno, y la fuerza de Occidente, cuando Occidente se despereza y cuando Occidente entiende que su compromiso está también, o su protección, no solo está en el límite de sus fronteras. Hay veces que para tener tu tranquilidad dentro de tus fronteras, tienes que actuar incluso muy lejos. Muy lejos. Eso lo entendieron los rusos y los americanos en Afganistán hace tiempo. Les fue como les fue, todo se ha dicho. Les fue como les fue. Pero eso se entendió. Y ahora mismo el que entiende que hay que actuar es François Hollande. Sí, sí, el socialista francés. Que ha dicho que hay que estar a la altura de la historia y tomar decisiones que dejan huella en la historia. Y una de las decisiones es, de momento, vuelos de reconocimiento sobre el Daesh, el llamado Estado Islámico. Con drones o con aviones. Y es decir, los malos están aquí, aquí y aquí. Y después de eso se manda un avión, no precisamente con caramelos Sugus. Y esa es una de las desgraciadas, lamentables, opciones de la fuerza para conseguir la estabilidad en una zona concreta, en la zona de Siria, y hacerle un favor a los que están allí, entre otras cosas. Pero es que en eso mismo están también los británicos. David Cameron ha revelado que autorizó bombardeos en suelo sirio y que dos yihadistas británicos fueron abatidos con un dron. En España, España está en aquello de si hay que ir, se va. Pero no por uno mismo. Es decir, bajo paraguas de la ONU, de la OTAN o de que quien corresponda. Pero si hay que ir, se va. Y cuando se vaya, y cuando se actúe allí, se podrá hacer verdad aquello que decía un niño, uno de los niños que huía con los refugiados en esta crisis de refugiados. Oigan, si no quieren que nos vayamos, arréglenos lo que pasa en Siria y nosotros nos quedamos encantados. Pues cada uno le gusta el sitio donde ha crecido, donde ha nacido, donde, o a casi todos le gusta el sitio donde ha crecido y donde ha nacido. Los refugiados, entre tanto, siguen llegando y gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos abordan hoy en varias reuniones la gestión de la crisis de todos ellos. El gobierno dice, hombre, que no tiene límite, y ayer Montoro, si lo recuerdan, además de hablar de impuestos, si los impuestos eran muchos o eran pocos en España, no hay gobernante en el mundo que diga que los impuestos son muy altos. Todos excusan en que siempre hay otro país que los tienes más alto que tú. Ninguno. El único que lo hizo fue Reagan. La Reaganomics. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, alguno de ustedes puede que no hubiera nacido. Pero Reagan, cuando llega a aquel desastre de país que había dejado el fenómeno de Carter, baja los impuestos, la tasa máxima, al 28%. Desde el 49% o desde el 51%. Al 28%. Y curiosamente el país empezó a crecer, fíjense ya. Hay veces que bajando impuestos, ya no solo la curva de la AFER y otras consideraciones, hay veces que bajando impuestos recaudas más. Pero bueno, esto no viene al cuento. Lo que vino a decir ayer Montoro es que sí, España tiene capacidad financiera. Lo que hay que concretar es el número de personas que van a venir. En Francia pues han dicho 25.000, el Reino Unido 20.000. Y aquí en España se están preparando las cosas para que, bueno, esto sea algo ordenado y satisfactorio para todos. ¿Y de pasión de catalanes alguna pincelada? Bueno, sí. Ayer toque de atención de organizaciones empresariales, de algunos empresarios, muchos de los cuales son siempre los mismos. Porque aquí los empresarios que en Cataluña daban toques de atención diciendo que todo este proceso, el procés del separatismo, y todas estas gaitas, es una barbaridad y un suicidio, siempre eran los de siempre. Lara, el hombre de Planeta, que desde luego fue el más valiente de todos. Y los que le conocimos, le recordamos entrañablemente. Y no le olvidaremos nunca, por varias razones. Pero Lara fue valiente como todo lo que era, como el oso enorme que tú le veías, pues arrasaba con todo. Y fue el primero en ponerse delante. Y luego Bonet, que también, tres cuartos de lo mismo. Ayer intervenía en la linterna y era más claro que el agua. Bueno, los empresarios vuelven a elevar la voz contra ese proceso. COE, Cámara de Comercio, oiga, que esto es una barbaridad, que esto es una tontería. Mientras tanto, el otro lado, el lado soberanista, pues no se corta. Y la utilización partidista de los medios públicos ya es de bochorno. Y los que trabajan en TV3 y en Cataluña Radio, miren, yo conozco gente que trabaja en TV3 y en Cataluña Radio, son profesionales estupendos, ¿eh? Estupendos, oiga, a los que les envidio muchas cosas. Pero desde la utilización de los medios que hacen, el trabajo de todos ellos queda absolutamente emponzoñado. TV3 se ha puesto al servicio de la causa y la transmisión de la diada no es que cubra una noticia que indudablemente tiene trascendencia y tiene que cubrir. No, es que pones como arma propagandística a TV3 a favor de esa diada que es el inicio de la campaña y además el elemento fundamental para publicitar y promocionar la candidatura de Junts pel Sí. Pero a estas alturas tampoco vamos a sorprendernos demasiado de la utilización de TV3. Son las 7:09. Lo que tampoco nos sorprenderá será muchas de las noticias que nos van a contar hoy los titulares con un mensaje antes de Iberia. Manchester es desde hoy un nuevo destino del grupo Iberia. Iberia Express, filial de bajo coste de Iberia, ofrece desde hoy tres vuelos directos a la semana desde Madrid. Puedes realizar en iberia.com la reserva y compra de los billetes y también contratar vuelo más hotel o vuelo más coche a los mejores precios. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, hace balance.
La alcaldesa va a dar cuenta de lo realizado los primeros 100 días de gestión al frente del Ayuntamiento de Madrid. Hoy Manuela Carmena estará en este programa a partir de las 9 de la mañana.
El etarra Alberto Plazaola ante la justicia.
Hoy comparece ante el Tribunal de Apelación de Pau tras ser detenido en Francia. Huyó hace 6 meses tras filtrarse que iba a ser detenido y antes de que se montara el dispositivo policial.
Novedades sobre Marta del Castillo.
Según un infiltrado, Miguel Carcaño se deshizo del cadáver de Marta del Castillo en varias bolsas. El asesor de la policía estuvo infiltrado durante 2 años y medio en el entorno y la familia del Cuco.
Luz verde al referéndum.
El Parlamento británico aprueba la ley que permite convocar un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. David Cameron quiere celebrar la consulta antes de finales de 2017.
Agilizar los procesos de nulidad matrimonial.
El Vaticano presenta este mediodía 2 documentos del Papa. El objetivo es agilizar los trámites, aunque se van a estudiar bien los casos para garantizar que se imparte justicia y no se anula con ligereza.
Volverán a verse.
Las familias separadas de las dos Coreas se reunirán entre el 20 y el 26 de octubre. Lo ha anunciado esta noche Cruz Roja. El reencuentro tendrá lugar en un complejo turístico de Corea del Norte.
El grupo COPE presenta su programación.
Con el objetivo de liderar la radio de España, la nueva programación sitúa el foco en la información, el entretenimiento, los oyentes y lo digital. Maldini refuerza el equipo de deportes, capitaneado por Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y en deportes, España juega ante Macedonia.
El partido comienza a las 9:45. Con una victoria sellará su participación en la Eurocopa de Francia y en baloncesto, tercer encuentro en el Eurobasket. Hoy se enfrenta a Italia.
Herrera en COPE. Estar informado.
España juega en COPE.
¡Siente la magia del fútbol!
Este martes, a partir de las 8, Macedonia-España.
¡No me digas!
Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia.
Sí, están preparados.
Sí, hombre, sí.
Y además, Eurobásquet.
¿Reino España, Suancar?
Pues ahora, espectacular mate.
La selección se enfrenta a Italia.
A mí todo lo que haga España me gusta.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Ya está el perro ladrando. Seguro que quiere salir de casa. ¿A quién le apetece salir a estas horas? Lo que estaría bien es el perro independiente. Le das un botón y el perro te suelta.
Oye, amo, que ya me voy yo a la calle a hacer mis cosas. Tú quédate viendo la tele y eso.
El perro independiente. ¿Por qué nadie piensa en esto?
Lo que sí está intentado es el seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Mariano Rajoy va a visitar hoy la sede de SEAT en Barcelona. Es un viaje a Cataluña que estará marcado por el debate soberanista y las próximas elecciones catalanas. El PP denuncia la sumisión de los medios públicos catalanes a los intereses separatistas y se presenta a sí mismo como el único partido capaz de frenar una hipotética declaración de independencia. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy llega este martes a la fábrica de SEAT en Martorell tras dejar a los suyos un mensaje claro. Se hará cumplir la ley como se ha hecho siempre. La tesis del presidente es que ni PSOE ni Ciudadanos pueden ofrecer esa solidez. Pablo Casado reprochaba a Pedro Sánchez la incoherencia de su discurso.
Si ser catalanista es darle sus votos a la CUP, o si ser catalanista es seguir con la declaración de Granada, que no acaban de cerrar el modelo de Estado que quieren.
El vicesecretario también puso el dedo en la llaga de Artur Mas.
Explique lo del número 3 de las comisiones y que lo haga sin aludir a conspiraciones externas.
Además de Rajoy, habrá presencia masiva en Cataluña de miembros del gobierno y de varones autonómicos.
Mientras tanto, los obispos catalanes han emitido una nota en la que fijan su posición de cara a esos comicios. Va a dividir en dos a la sociedad catalana, dice a los obispos que cualquier idea es legítima si se garantiza el respeto a los que no la compartan. COPE Barcelona, Carlos Losada.
A través de una nota oficial, todos los prelados de Cataluña inciden en el deber de votar, si bien señalan que no le toca a la Iglesia proponer una opción concreta. En la recta final de la precampaña, los obispos apuntan a la legitimidad moral de todas las opciones que se presentan en las elecciones del 27 de septiembre, incluida la de la independencia, siempre que se basen en el respeto a la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos y que busquen la constancia, la paz y la justicia. Recalcan su amor a la patria catalana y llaman a acudir a las urnas pensando en el bien común. Los obispos catalanes también apuntan que están en juego cuestiones decisivas a nivel institucional, político y social.
Más allá de Cataluña, hoy habrá que mirar al sur de la península, donde fuertes lluvias las últimas horas han causado estragos en Granada y Almería. Precisamente en Granada hay que lamentar la muerte de 2 personas arrastradas por la corriente. Vamos a saber cómo despierta la provincia. Juan de Dios Jerónimo, buenos días.
Hola, Carlos. Muy buenos días. Uno falleció en un invernadero, era el guarda, tenía 61 años, se refugió en un coche y allí falleció al verse arrastrado por una fuerte riada en Polopos. El otro, de 50 años, se vio arrastrado hasta el mar por otra riada en Albuñol, dentro de su coche. En la zona de la Contraviesa, al sur de Granada, cayeron 84 litros por metro cuadrado. Muchos daños materiales y también graves daños en Almería. Adra, especialmente, ha suspendido la feria y en Málaga. Carreteras secundarias cortadas, graves daños en la agricultura de la costa de Andalucía Oriental. Por cierto, la última víctima envió un WhatsApp a su mujer poco antes de morir. Le dijo, ten cuidado con la rambla.
Herrera en COPE. Estar informado.
¿Qué historia esta? Se llama Edgardo. La mejor noticia es que está detenido y a buen recaudo. Su historia demuestra hasta qué punto puede llegar la maldad, la crueldad humana. Edgardo tiene 66 años. Vivía con su familia en una casa del barrio de Las Dalias, en Mar del Plata, en Argentina. Cuando la policía entró en su casa, no daba crédito a lo que se encontró. En una especie de calabozo, en una de las habitaciones, este tío tenía encerrados durante todo el día a su mujer de 61 años con una enfermedad psiquiátrica y a su hijo autista, de 32 años. Por los restos hallados en la casa, la policía concluye que alimentaba a su hijo con comida para perros. Mantenía atados a la madre y al hijo durante el día y por la noche los trasladaba a otra habitación. La denuncia de otros dos hermanos hizo posible el macabro hallazgo.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
Uf, necesito un cambio. Renovar vestuario, cambiar de trabajo, una escapadita.
¿Y qué te parece reestrenar coche?
¿Reestrenar, dices?
Claro, ahora en Euromaster tienes un 4x3 en neumáticos Kumho. Siente lo que es tener tu coche como nuevo con Euromaster.
Voy corriendo a Euromaster.
Euromaster, en manos de expertos.
Vámonos a Washington. ¿Saben que la actriz Angelina Jolie tiene 600.000 videos en el Internet? Bueno, estos días se está hablando de uno en concreto, no piensen malamente. Era, bueno, tenía apenas 25 años, nos muestra en unas clases de interpretación, es una imagen nunca vista, de una actriz muy famosa de Hollywood, que ha provocado opiniones dispares. Washington, Juan Fierro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. El citado vídeo tiene más de 700.000 visitas en apenas 3 días. Lejos de los más de 3 millones de visitas de sus tutoriales de maquillaje, y nos muestra, como decías, a un aprendiz de actriz sin pulir, pero con cuyo talento está ahí, o eso es lo que dicen los críticos, al menos. Tímida, cuando el profesor le alaba, pasa sin transición de las lágrimas a las risas. Es la voz de Jolie en este vídeo. Según el Daily Mail, el periódico que ha hecho público estas imágenes, Angelina Jolie tendría 25 años en el momento de la filmación, una edad que es contestada en muchos de los comentarios que ven a una Jolie mucho más joven, de al menos 19 años. Jolie, nos guste o no, es un referente mundial, una actriz ganadora de un Oscar que aspiraba a dirigir una funeraria y que haga lo que haga, despierta interés.
La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya lo sé, son las 7:30, ya, sí, las 7:30, son las 6:30 en Canarias de una mañana de martes, 8 de septiembre del 2015, en la que usted, imagino, para eso nos escucha, tendrá interés enfervorecido por saber cuál es la actualidad del día. Bueno, son estas noticias que le adelantamos en titulares. Francia inicia vuelos de reconocimiento para bombardear el Estado Islámico en Siria.
El gobierno francés abre la puerta a una intervención militar contra los yihadistas en territorio sirio, aunque descarta una operación terrestre. España también considera que la actuación militar contra el Daesh es inevitable.
España hablará con Bruselas antes de confirmar el cupo de refugiados que deberá acoger.
Inicialmente se habló de 15.000 refugiados, pero el gobierno evita hablar de datos hasta que cierre los flecos con las autoridades europeas. El gobierno asegura que hará lo máximo posible.
Mariano Rajoy visita Barcelona a pocos días de que comience la campaña de las autonómicas.
El presidente del gobierno visita hoy la sede de SEAT en Martorell tras haber abordado la estrategia a seguir en Cataluña con su comité ejecutivo. Rajoy considera que el PP es el único partido capaz de frenar una declaración de independencia.
El rey Felipe VI preside hoy la apertura del año judicial.
Un año judicial marcado por el desafío soberanista en Cataluña y el debate sobre la reforma de la Constitución. También se espera la celebración del juicio a la infanta Cristina.
Las lluvias torrenciales dejan dos muertos en la provincia de Granada.
Los fallecidos son dos hombres de 61 y 50 años que se vieron arrastrados por sendas riadas en los municipios granadinos de Rubite y Albuñol. Las lluvias también han dejado cientos de incidencias en Málaga, Almería, Jaén y Granada.
Un policía infiltrado ofrece novedades sobre el caso Marta del Castillo.
Miguel Carcaño se deshizo del cadáver de Marta del Castillo en varias bolsas y ahora no se sabe dónde está. Es la conclusión a la que ha llegado un asesor de la policía que estuvo 2 años y medio infiltrado en el entorno de la familia del Cuco.
José María Ruiz Mateo será enterrado hoy en Rota.
Tras una vida marcada por la expropiación de Rumasa, el empresario deja abierta con la justicia varias causas de las que tendrán que hacer frente el clan familiar.
Y en deportes, España juega hoy para sellar virtualmente su presencia en la próxima Eurocopa.
La selección española de fútbol juega en Macedonia, donde podría conseguir 3 puntos que nos den prácticamente el billete para la cita del próximo verano. En baloncesto, España también juega frente a Italia en el tercer partido del Eurobasket. En ciclismo, Purito Rodríguez es el nuevo líder de la Vuelta.
Nos subimos al tren de la noticia. Renfe, todavía queda verano, aprovéchelo, que el tiempo es oro, si tiene un día libre. Tiene tiempo para hacer un viaje. Renfe le propone 80 rutas diferentes para viajar en tren con ida y vuelta en el día. Usted pone el origen y Renfe le propone los destinos. Entre en renfe.com y busque todo en un día.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es el flautista, utiliza las palabras. El jamelín de las palabras. Y con la casa ya nos llega nuestro querido Luis del Val. Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Si en la crisis de 2011 se hubiera aplicado a los bancos y a las empresas el rigor que se empleó en 1983 con Rumasa y José María Ruiz Mateos, lo más solvente que hubiera quedado en España hubiera sido las tiendas de toda 100 y los bazares chinos. Lo cual no quiere decir que el aspirante a rey de los empresarios no empleara métodos fulleros y mantuviera deudas insoportables con la seguridad social. Algunas de sus empresas estaban entre las vísperas de la suspensión de pagos y la quiebra técnica, pero no todas. Y la desvergüenza con la que algunos aumentaron sus riquezas sobre los despojos confirmó que alguna razón tenía Ruiz Mateos. Hubo bodegas que se vendieron por una cantidad ridícula y se revendieron a las pocas semanas en más de 200 veces la cantidad por la que se compró. El caso más paradigmático fue el de Galerías Preciados, que Gustavo Cisneros adquirió por 1.500 millones de pesetas, de los que solo desembolsó 700, y a los pocos meses le pagaron más de 30.000 millones de pesetas. Eso sí, antes el gobierno inyectó con nuestro dinero 34.000 millones de pesetas para que la venta fuera viable. Eso sí que es un pelotazo, y lo del 3% de convergencia casi parece una partida de casino de provincias. El Tribunal Constitucional sentenció que el atropello había sido constitucional, gracias al voto de calidad de su presidente Manuel García Pelayo, presionado terriblemente por el gobierno socialista. Prueba de lo dudoso de la decisión fue que el propio presidente dimitió poco después. A partir de ahí, José María Ruiz Mateos comenzó a desvariar e intentó volver a reinventarse y regresar a usar los mismos métodos que le llevaron de nuevo a la ruina. Su imagen viene en la portada del Mundo. Cometió irregularidades delictivas y su soberbia no le ayudó mucho, pero se quiso ejemplarizar en su cabeza la evidencia de quién mandaba en España. Y pagó con creces.
No solo le costó la dimisión al presidente del Constitucional, casi le costó la vida. Hubo de marchar, creo que se fue a Venezuela. Ajá. Y allí murió al poco tiempo,
sí,
en el 90.
Sí, sí. Fue terrible, porque además es una biografía, la de García Pelayo, una biografía absolutamente brillante.
Brillantísima.
En todos los aspectos.
Sí, señor, sí, señor. Bien estado, bien traído. el recuerdo. 7:36. 6:36 en Canarias. Ustedes querrán saber qué es lo que publica la prensa hoy, ¿eh? Canalla. Que para eso nos están escuchando. Pues ese trabajo lo ha hecho ya José Antonio Araquistáin. Buenos días.
¿Qué tal, Araquís, Herrera? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué es lo más destacado hoy en la prensa?
Pues que se abre paso a la posibilidad de una intervención militar en Siria. Como venimos contando, El País titula "La crisis de los refugiados obliga a planificar bombardeos en Siria". El editorial de La Razón es muy claro sobre la necesidad de esa intervención militar rápida. Hay que actuar rápido, dice, y España no puede quedarse al margen de una operación que es un deber para quienes sufren uno de los mayores azotes que ha conocido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Veremos si cambia algo en las próximas semanas, porque como escribe Pedro Rodríguez en ABC, 4 años después de una guerra que lleva ya 240.000 muertos, Occidente ha logrado convencerse de que la opción de no hacer nada era hasta ahora lo más inteligente. Así las cosas, el mundo reprocha al gobierno que no concrete cuántos refugiados va a acoger. En el editorial dicen que la cifra de 15.000 personas es una asignación razonable y asumible para un país solidario. Eso sí, la crisis de los refugiados no puede convertirse en un arma política, dice también el editorial del Mundo. Reclama a PP y PSOE que den ejemplo. Según La Vanguardia, el gobierno terminará asumiendo su cuota de refugiados a regañadientes. El País también le pide agilidad al ejecutivo de Rajoy, y en el editorial recuerda que Alemania, Francia y ayer Gran Bretaña, que anunció que va a acoger a 20.000 refugiados, ya han concretado esa cifra, y son 3 países donde ya ha habido brotes de grupos xenófobos. Por cierto, que desde las páginas del Mundo, Jorge Bustos pide un resarcimiento para Angela Merkel, a quien elogia por su actuación en esta crisis y por extensión a Alemania. Escribe Bustos que hace mucho tiempo que sobre los escombros de la eyección los alemanes edificaron la más libre, próspera y tolerante de las democracias europeas.
Bueno, de las elecciones catalanas, de nuestra sección Pasión de Catalanes, ¿qué cosas destacan hoy los periódicos?
Pues mira, Carlos, a veces se mete en la cocina del 3%, cuenta la mecánica de la mordida, lo lleva a portada. La conclusión es que Convergencia concedía contratos a las empresas de la trama tan pronto recibía sus donaciones. Lo que hace a veces es comprobar la correspondencia entre el listado de contribuyentes de la Fundación de Convergencia, CAPDEM, y el de adjudicaciones de obra de los gobiernos de Convergencia. En 2013, el último ejemplo, CAPDEM recibe 500.000 largo de euros por esas donaciones. La mayoría son de constructores. Y en varios casos apenas hay días o semanas de diferencia entre el otorgamiento de los contratos y esas donaciones altruistas, entre comillas. De todo esto no quiere saber nada el flamante cabeza de lista de Juntos por el Sí, Raúl Romeva, porque cuenta hoy La Razón que Romeva no va a ir a debates con el resto de candidatos para evitar hablar del 3%. Solo va a acudir, como no, al de TV3. Destaca, por cierto, el periódico de Cataluña que el Partido Popular quiere evitar que TV3 emita este viernes la diada organizada por la Asamblea Nacional Catalana. En medio de este panorama emergen 2 catalanes valientes, así los llama hoy el ABC, el presidente de la COE, Joan Rosell, el presidente de Freixenet, José Luis Bonet, que se han mojado para alertar de las desastrosas consecuencias económicas que tendría la independencia. El Mundo publica una encuesta según la cual el 58% de los encuestados opina que Artur Mas debería dimitir si no logra el 27S mayoría absoluta. Y lo más gracioso de todo esto, Herrera, lo cuenta La Razón, la musa de Mas es antiseparatista. Se llama Patricia, es la chica que ilustra la campaña institucional de la Generalitat para las elecciones, la campaña de petición de voto. Bueno, pues ha escrito una carta a una agencia de noticias catalana para decir que ella es catalana y española y que quiere seguir siendo.
Vaya, le echa valor esta muchacha. Está bien por los años que tiene. El personaje del día, claro, me imagino, Ruiz Mateos.
¿No? Sí, Ruiz Mateos, su controvertida figura, pues está en todos los periódicos. Y Diego Rasi Pachi, por ejemplo, lo dibujan en El Mundo, dibujan a Superman ante la tumba de Ruiz Mateos recibiendo el pésame del resto de superhéroes. La verdad es que Ruiz Mateos dio muchas imágenes para el recuerdo que vemos en los periódicos. El obituario del Mundo lo firma Carlos Salas, dice que fue el mayor prestidigitador financiero. Para sus 13 hijos, escribe, Ruiz Mateos fue un padre divertido. Para su mujer Teresa, un pertinaz luchador. Para los jueces, un estafador. El empresario que montó 2 imperios con engaños, titula El País. Varios columnistas le recuerdan, no con demasiado cariño, pícaro para unos, bandido generoso para otros, escribe Abel Hernández en La Razón. Añade que pocas escenas hay más atractivas para un buen viñetista que el encuentro allá arriba de Miguel Boyer y Ruiz Mateos. Jaime González en ABC escribe que Ruiz Mateos no llevaba prendido a la cintura el estigma de la corrupción. Eran otros tiempos, menos exigentes. Para la mayoría de los ciudadanos era un hombre que perdió la cabeza.
Bueno, ¿y alguna cosita más?
Pues sí, porque se acerca la gran batalla de las generales de diciembre. Hay movimientos políticos interesantes. Los periódicos destacan hoy que Izquierda Unida acepta todas las exigencias de Podemos para pactar. Escribe Alfonso Merlos en La Razón que Iglesias y Garzón se han tragado el orgullo y que los dos se necesitan como el comer ante el crecimiento de PP y PSOE. La segunda protagonista es la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, un tanto alejada de la primera línea política últimamente. Cuenta el Semanal Digital que los planes de Cospedal son los de encabezar la lista por Toledo a las elecciones generales de diciembre y seguir como presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Asume, según esa información, que será relevada como secretaria general del partido en el próximo Congreso del PP, el año que viene, después de 8 años en el cargo.
Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente, hasta luego, Herrera.
También la prensa económica tiene cosas que contarnos y ese trabajo ha hecho la lectura previa. José Luis González Besado. José Luis, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos, don Carlos?
Pues viendo que empieza la amenaza independentista que va a tener un coste para España.
Pues desgraciadamente así es, don Carlos. La rentabilidad de la deuda española sube a medida que se acercan las elecciones autonómicas de Cataluña y las próximas generales. Según publica la agencia económica Bloomberg, los bonos españoles están presentando peor rendimiento que los del resto de Europa. Y ello se debe, sin duda, al riesgo soberanista y a la fuerza de partidos como el PSOE y Podemos que podrían deshacer las reformas emprendidas en los últimos años. Le doy algunos datos inquietantes. La prima de riesgo, que tantos dolores de cabeza nos dio en los peores años de la crisis, se ha ido a los 146 puntos básicos, uno de los niveles más altos de los últimos meses. Y la bolsa continúa bajando y se descuelga de las subidas que se están registrando en otros países de Europa.
Bueno, ¿y entonces existen o no existen serios motivos de preocupación?
Pues creo que todavía no, pero los especuladores empiezan a asomar la cabeza y cuando agarran una presa no la sueltan. Además, el temor de los empresarios crece a medida que se acerca el 27 de septiembre. Los últimos en hablar sobre el riesgo independentista han sido el presidente de la COE, Joan Rosell, y el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, que han advertido que una Cataluña independiente tendrá menos empleo y peores condiciones de vida.
¿Este es el principal argumento de la prensa económica de hoy?
Es uno de los más destacados. Expansión apunta que Rosell y Bonet instan a los empresarios a que se definan. 5 días titulan su portada, ofensiva del mundo económico para frenar el secesionismo catalán. Y el economista añade, adiós al coste de financiación ultrabarato.
Bueno, el personaje económico del día de hoy, ¿quién es?
Pues mire, es Thomas Piketty.
Hombre, un viejo conocido de la afición, Piketty, ¿eh?
Eso es, le cuento a los oyentes muy brevemente quién es este señor. Se trata de un economista francés que se ha hecho famoso por su bestseller El capitalismo en el siglo XXI. Pues bien, este es el fichaje estrella de Podemos para la temporada electoral. Piketty actuará como asesor económico. Su incorporación pone además negro sobre blanco las intenciones del partido de Pablo Iglesias. Piketty es el rey de los impuestos y propondrá subir los impuestos a las grandes fortunas hasta un confiscatorio 80%, subir los impuestos a las empresas y, cómo no, subir los impuestos a la clase media.
Bueno, este tipo apoyó los planes de que llevaron a Grecia al abismo, recordemos.
¿Eh? Desde luego, este polémico economista apoyó los planos populistas que llevaron a Grecia al abismo.
Sí, el Piketty, es interesante leer las cosas de este es, bueno, lo de siempre. Más gasto público, más deuda, y no importa que ya vendrá un bisnieto y lo pagará, y si no, emitimos más papel y ya está.
Efectivamente, yo he tratado de leer su libro varias veces, pero confieso que no consigo pasar del segundo capítulo.
Yo no he llegado, ni siquiera podía. Bueno, ¿y el listo de la clase quién es?
Pues el listo de la clase es el expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, que, por pasarse de listillo, estará otros 5 largos años en prisión. La Audiencia Nacional ha condenado al empresario por fraude, por vaciar el antiguo grupo Marsans y además le ha impuesto una multa de 1.200.000 euros. Todo un calvario para el que fue uno de los empresarios más emblemáticos de la City madrileña.
Me alegro mucho de saludarle también, don José Luis.
Hasta mañana, don Carlos.
Alegría que evidentemente comparto. De ver a mi ver a Tony Martínez.
¡Ay, qué bonito! ¿Cómo voy a seguir yo ahora? Buenos días, Herrera.
Tony, que además tiene dos preguntas.
Dos preguntas voy a hacer. ¿Tienes los 15 puntos en el carnet de conducir? ¿Tienes un teléfono a mano? ¿Has contestado que sí? Pues mira, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carnet, llama a Línea Directa y justo en ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Acércate a tu ordenador, a tu tablet, a tu móvil y compruébalo, podrás ahorrar mucho dinero. Así que llama ya al 902-123-197. Tiene música. 902-123-197. 197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Una persona que en esas condiciones tiene ahora mismo una imputación no debe cesar por la misma.
Su visión sobre el humor negro que pueda tener Guillermo aconseja.
Y seguiremos adelante y dentro de cuando.
Hoy a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Es verdad que hay un interés enorme desde muchos sectores en utilizar Venezuela como un instrumento de desprestigio de Podemos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank.
Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015 según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella.
Con la 11, Narans, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues estamos tan bien que tengo 45 segundos, a ver qué hay por ahí.
Pues mira, nada, que Purito Rodríguez ayer se colocó como líder de la Vuelta. Hombre, va a durar poco, parece ser, porque mañana, hoy descansan, mañana se corre la crono de Burgos y ahí se supone que ganará Dumoulin y se colocará primero. Y hoy hay que estar pendientes de la tele, no sé cómo, porque a las 9 juega la selección española de baloncesto frente a Italia y a la misma hora, un poquito antes, a las 9 menos cuarto, juega la selección española ante Macedonia en una ciudad que es muy de nosotros, pues además COPE, fíjate si es nuestra la ciudad, ¿eh? Uh-huh. Y no hay que olvidarse, te quiero dar una noticia, que Islandia, fíjate, Islandia se ha clasificado para jugar la Eurocopa, la fase final de la Eurocopa, por primera vez en su vida, que deja atrás a Holanda y a Turquía en el mismo grupo. Tiene mérito, ¿eh? Islandia uh-huh. tiene 300.000 habitantes.
Caramba.
El que no tiene mérito, y mira que eso lo
muy aplaude, rápido.
Sí, no, lo que no le veo mérito es al seleccionador. Está todo el mundo loco con él, pero si no tiene trabajo con coger a los 11 que juegan al fútbol en Islandia.
Claro.
Vamos, que no.
Fíjate
no
que ahora son casi las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Mira.
Para que una persona ciega pueda ser uno más, es necesario hacer accesibles las nuevas.